3 de la tarde.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Domingo 9 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcillas, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucadas, charangas, DJs y la actuación de Juanlu Montoya. Domingo 9 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu. Reconozco que hoy podría haber empezado de nuevo con el famoso speech del asteroide que va a colisionar contra la Tierra. Charo, de verdad, es que qué barbaridad, qué pesadilla, pero es que no pasa.
Es que tú ya has sido pionero, tú ya hablaste de esto primero.
Pero es que se pone uno a escribir cosas y dice, otra vez el asteroide y otra vez vamos a hablar del asteroide.
Ay, yo quiero escuchar otra vez ese speech.
Qué barbaridad.
Es que este es otro, este se llama IR4.
Que no, que es el mismo.
Es el mismo que, hablamos
mismo que
día,
va a caer el día de Navidad.
Las espacias dentro de... Que la que va a caer el 22 de diciembre y lo dicen hace dos días y ahora vuelven otra vez al asteroide.
Pero no podemos escucharlo.
Y pararán dos semanas y otra vez para el asteroide. Es que...
Vamos a escucharlo, ¿no?
Parece,
¿no?
El asteroide, como tiene una órbita igual que la Tierra, es esférica, pues llega un momento en que...
Que da la vuelta. Y
da la vuelta y
como
podría...
Como los tíos vivos.
Lo que pasa es que no se puede precisar exactamente en qué momento impactaría con la Tierra y si impactaría o no, porque hay creo que un 1,6% de posibilidades.
Dice,
¿no?,
que es un 1%.
Pero ha aumentado, bueno, ha aumentado ya.
Pero realmente,
la probabilidad,
como terrícolas que somos, tenemos que tener eso en cuenta. Imagínate que por H por B, ese asteroide, ese 1% ocurre y va directo a
que
a
nos
Cádiz,
va a tocar
a
la pedrea, la pedrea nos va a tocar.
Qué barbaridad. Es para 2032, ¿no? Bueno, más que para ese año.
Bueno, saludos a... A Juan el Malaje.
Hay que estar preparado porque imagínate que no, llega, no. Oye, que tiene un...
Juan el Malaje.
Tiene
Juan
un diámetro
Malaje,
de...
¿Qué,
está
¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Oh. Estaba, perdón, David, que estaba tú hablando.
Sí, no, te estaba diciendo que, fíjate, tú imagínate lo que es una piedra de 100 metros, que no es nada, ¿no? Es como, no sé, como una casa.
La pedrea.
Y eso podría crear una devastación bastante grande en todo un continente, ¿eh? Nada más que del impacto, ¿no? Así que estamos bien, haríamos bien si nos vamos preparando, tirándole un cohete, como hicieron la otra vez, para desviar la órbita, o otro tipo de sistema. Por si un asteroide un día...
¿Un cohete a otro? Sí.
Bueno, hace unos años...
Una película
no, hace unos años probaron...
Ah, vale, vale.
No sé si fue un asteroide, una luna de Júpiter, no sé cuál que era, que le tiraron... Y fue una nave...
Le tiraban piedra a nuestra
nave. Una sonda.
No, se no. Oye, más saludos a Jesús también.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
No saludamos a nadie hoy.
¿Qué tal, querido? Eso, ¿cómo va todo? ¿Bien, no?
Muy bien, muy bien. Ya os veo mejor. Ya voy viendo.
¿A nosotros nos ves?
Escucho de categoría. Oye, acordaos que ya cayó un pedrusco hace muchos años en Siberia. En Tunguska.
Normalmente, eso... Jesús, los meteoritos se disuelven cuando entran en contacto con la atmósfera, pero hay otros que por su gran tamaño no se disuelven. Y este en concreto es bastante grande. Y creo que hace unos años la NASA probó un sistema, lo hizo con un asteroide que no iba a impactar con la Tierra. Y justo cuando iba a impactar, una sonda se despegó de ese cohete, por llamarlo de alguna manera, y grabó las imágenes de cómo impactaba con el asteroide y desviaba su trayectoria. Eso significa que...
Ya hice yo mis análisis de eso hace la semana pasada.
Claro. También con muchísimo... Señor Malaje, y usted, ante situaciones como esta, usted negocio puede aumentar, claro.
Claro, pasa que hay quien paga esto.
Lo mismo puede ser ofertas, ¿no? Lo mismo puede ser oferta, preparar ahí un Black Friday.
Nunca mejor dicho lo de morir de éxito.
Nos vamos a tener que ir a Gaza, que van a hacer un resort.
Morir de éxito. Hombre, tarde o temprano, no digo que sea ahora, pero tarde o temprano, un pedrusco de eso dará con la tierra.
Llegará, claro.
Y cuando llegue ese momento, echemos aquí o no, nosotros, nuestro descendiente, habrá que estar preparado, ¿no? Porque a ver si va a ser por eso.
¿Y tú crees que estamos preparados?
También dice que dentro de muchos millones de años, pues se apagará el sol y eso ya es... se acabó la crema Nivea y se acabó se acabó las gafas de sol y
tomarse nada.
Pero para cuando se apague el sol ya tendremos nosotros tecnología para irnos todo de aquí a otro, a otra estrella, ¿no?
Eso es.
O para tener luz,
o para tener la mesilla de noche encendida todo el día. Eso es ruina.
No podríamos vivir, no podemos vivir todos los días de noche. Gente que le gusta la noche.
Hay países de estos que durante ciertos meses del año no se pone el sol y al revés, no sale. Está toda la noche, son las 9 de la mañana y es de noche.
Efectivamente.
Horror, o las 3 de la tarde y es de noche.
Yo
aterricé una vez en Islandia y era las 3 de la mañana, cuando aterrizamos en Reykjavik, y era de día, nos acostamos en el hotel con las gaviotas por ahí volando.
Y es un descontrol para la mente, la gente cenando churros, que no sabe, la gente cenando churros o almorzando una paella. ¿Tú qué estás cenando? ¿Qué haces ahora? Y como no mira el reloj, te descontrola, claro.
Y hablando allí con los pueblerinos, ¿no? Con unos islandeses que hablamos, nos dijeron que en invierno, es decir, en estas fechas actuales, allí sale el sol media hora. O sea, hasta las 12
del mediodía.
Hasta las 12 del mediodía es de noche.
Todo el mundo a la calle.
Y además no se eleva el sol en el cielo, sino que hace así, se toma un poquito y se baja. O sea, que se pone en el horizonte
ya.
Y se baja puesto que no sube más. Y todo lo contrario.
Vender gafas de sol no es un buen negocio, ¿no?
No.
Imagínate.
No para la gente, ¿no?
La vida de tristeza, Chano, que hay allí en Islandia.
Oh, allí eso es. ¿Cuál? La gente. Cuando va a los toros, que compró sol, sombra, no hay una localidad nada más.
Pero habrá toros también por el
la maestranza de Reykjavik.
La maestranza de Reykjavik. Oye, que también este fin de semana estoy pensando que hay un montón de eventos. Está Yuyu que aparece, se estrena el día 9 y los Oscars, digo yo. Y los Goya, ¿no? El sábado.
Sí, en Granada.
En Granada, oye, que me encantaría estar en Granada ahora mismo, ¿eh? Que la ciudad es maravillosa. Tú imagínate con el ambientazo cinéfilo que tiene que haber allí. Chano, ¿usted podría conseguirse una acreditación con esto de hacer los chanálisis?
Sí, lo que pasa es que, claro, a mí me gustan los Goya, pero claro, habiendo carnaval, sabe que yo soy más carnavalero que cinematográfico.
Bueno, no nos está haciendo usted crónica ninguna tampoco, ¿eh? Del carnaval está ahí.
Es verdad, está cortito.
¿A que sí?
¿Eh?
Está cortito. Sí,
me gusta verlo, pero porque no me gusta rajar de nadie.
Bueno, será ahora.
No me gusta.
Será porque usted viene en su channel y sí que bueno, se deja ahí.
Pero rajo anónimamente.
A toro pasado.
Y general, no generalizo, no digo esta comparsa estuvo ese chico, está fatal. No, hombre, no.
No, hombre, entre está fatal.
Para no condicionar
al jurado que sabía y me hacen caso.
Usted, Chano, que con los channel y si analiza muchas películas, nada más que porque está Richard Gere en Granada, podría hacerse el viaje para conocerlo.
Claro,
Richard Gere,
¿verdad? El premio de honor, Goya.
Chano es un poco Richard Gere de la caleta.
Bueno. No te perdono, no.
No. Creo que Richard...
Pues yo no veo mucha diferencia, ¿eh?
Pues es que tú tienes el ojito todavía en poquito chungo.
Y Richard Gere tiene los ojos como yo. Tiene dos puñaladas.
Ya bien la visión, ya verás.
Oye, Charo, tú que eres mujer, realmente.
Y no tiene cana, Richard Gere.
Tiene
el pelo que parece que ha metido un saco de harina.
En Oficial y Caballero tiene pelo negro. Pero realmente Richard Gere, tú que eres mujer, es tan guapo porque todo el mundo...
Para mí es muy atractivo. Ahora a lo mejor no, pero en películas como Oficial y Caballero, pero antes era copito.
Pero una bata blanca y un charcutero de un supermercado, ¿eh? Richard Gere. Yo no lo veo tampoco. Una persona tan atractiva.
Yo, por ejemplo, que yo sé apreciar la belleza masculina, por ejemplo, y Brad Pitt, si veo que es guapo, David Beckham, que es guapo, pero a Richard Gere no le veo
pues
la
yo
cara.
Yo ni David, pues yo a Beckham, pichis, pichis. Al que has dicho, Brad Pitt está envejeciendo bien. Pero bueno, a mí Richard Gere me gusta, sí, me gusta.
Acuérdate, Charo, que Richard Gere estuvo hace unos años aquí en Sevilla, sí, ahí en la pañoleta comiendo
chicharrones.
Chicharrones, eso. Y la gente no se dio cuenta.
Claro, ¿sabe que no, es normal, o sea, cuando...
No llamaba la atención.
No está, ¿sabes?, maquillado, no, no está...
No es como cuando,
claro,
estuvo Brad Pitt con Jennifer Aniston dando vueltas por la calle.
El domingo de coro.
Por Richard Gere iría con una gorra, porque el pelo blanco sí que llama la atención, ¿eh? Y que hay una gorra puesta o algo.
Richard Gere.
Pero Richard Gere tiene el pelo blanco que parece una bombilla.
El Chano llama más la atención.
Hay que ver la envidia, no, qué mala es. La envidia qué mala es. Está guapito.
Yo no creo
que
Richard,
por cierto, Gere está he empezado bien a ver la serie... Me gustó mucho La chica de nieve.
No la he visto, no sé si la están siguiendo
ahora. Pero ahora ha salido la segunda temporada, que no se llama La chica de nieve 2, El juego del alma. Que yo me leí la novela, porque estuvo aquí Javier Castillo, el novelista.
Pero es la tercera o cuarta novela, ¿no? ¿La serie sigue la novela o no? ¿Hay un cierto salto o no?
Sí, sí, hay, bueno, fíjate si hay salto, que todas las novelas de Javier Castillo transcurren en Estados Unidos y la están haciendo en Málaga. La chica de nieve, lo que es la serie, transcurre en Málaga. Sí.
Bueno,
la cabalgata de Reyes y después un pueblo que hay en Málaga, en la sierra, que se llama Parauta, y donde estaba, bueno, que hace spoiler, pues se escondía el malo.
No diga, verá tú los spoilers.
Lo único que sí hay que agradecerle a Richard Gere es que no se ha operado.
Eso sí es verdad.
Que tú sepas.
Que yo sepa, o todos los demás tienen toda la cara...
Una limpieza de cutis. ¿Usted no se hace limpieza de cutis?
Yo no, yo en la caleta.
Pues hay que hacerse limpieza de cutis, quitarse los poros, la impureza.
Con el agua helada.
¿Cómo se hace una limpieza de cutis,
Charo? Eso va a un sitio que te lo hagan maravilloso.
Ah, ¿no te lo puedes hacer tú?
Toda esta gente, Piton Cruz y todo, esto es el club de los martes que hasta las 5 están en el cirujano todos los martes a las 5 de la tarde para que le pegue el reto.
Bueno, ¿qué actriz fue? ¿Qué fue la de la que se hizo
Club tanto, de los martes?
Esta chica que
Tuesday se... Club.
¿Quién fue? ¿Me Ryan? ¿Quién ha sido la que se ha hecho tantas cosas en la cara?
Me Ryan, ahora mismo es otra. Es Ryan,
pero creo que se ha equivocado, ¿no? Que habrá ido.
Yo creo
a...
que se ha equivocado bastante, vamos, bastante. Y también esta, la que era cantante, era de Disney, Lindsay Lohan, que luego yo no sé qué técnica ha hecho, que ha ido para atrás, es decir, se ha quitado todo lo que se puso y ha vuelto a su cara normal. Hombre, ayudada también de buenos tratamientos. Y está la chica guapísima.
Que no haya... Y otra que se ha vuelto a retocar, porque ya estaba retocada y no había quedado muy bien, era la Donatella Versace.
Ha hecho lo mismo que Lindsay Lohan, se ha quitado una reversión.
Porque en algunos ambientes de Hollywood se la conocía como Vallatela Versace.
En vez de Donatella, Vallatela.
Hombre, Vallatela se dedica a la moda.
Y Cher, ¿qué me decís de Cher?
Bueno, pero Cher está muy bien operada. Cher está reina.
Sí, sí.
Cher es de las que se ha operado, pero Cher ha sabido, tendría que dar. Cher no paran de llamar todos los días diciendo quién es el que la ha operado.
Espero que no haya
porque
sido...
está bien, porque hay otra, hay otras cosas. Cher dentro de cabe.
Hombre, y la edad que tiene.
Claro,
la edad que tiene Cher.
2 años más que la madre, pero que también estaba muy bien conservada su señora madre.
Su señora madre, es cierto. Pero...
Cher no la ha operado el mismo que el de Andy Luca. Ese ha sido otro cirujano distinto.
Más de Andy Luca.
¿Y Stallone? ¿Cómo está Stallone?
Y Stallone también.
Pues
Stallone...
Yo qué sé. Bueno, no, y este Mickey Rourke, ese sí que es un Mickey monstruo.
Se dejó la
perdón
cara
de Mickey Rourke, si me está escuchando. Oye,
se dejó la cara de Paco Ojeda, el torero.
No,
a Mickey Rourke lo paran por la calle pidiendo decir, perdón, ay, Paco Ojeda, ¿no?
No, otra que se ha retocado bastante y no me ha gustado nada es esta rubia tan guapa, la que era la mujer de Brad Pitt antigua. Nicole Kidman. Nicole Kidman se ha retocado.
Para Nicole porque...
No te nota la expresión, ¿no?
Pero ¿qué necesidad tiene Nicole Kidman con lo guapa de retocarse? Que vamos a envejecer normales, ¿no? Que tú veías, oye, mira, Nicole Kidman ha envejecido, pero la belleza la mantiene, ¿no? Empieza a retocarse y tú la ves y dices... Qué barbaridad lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo se nota?
Y aparte que es transparente. Oye, no, porque... una mujer morena, es transparente. Cada vez está más translúcida.
Porque ir a las venas. Sí.
Estoy viendo a Paco Ojeda. No, yo qué sé, lo veo al hombre bien.
No, si Paco Ojeda está estupendo, el que no está bien es Mickey Rourke.
Pero porque se parece Mickey Rourke a Paco Ojeda, yo no lo veo. Espérate, voy a buscar a Mickey Rourke.
El que se parece a un torero es...
No lo veo.
¿Cómo se llama? Andy Rosby, el que
hizo Manolete.
Ese sí se parece a un
torero. Que mataba a los toros con la nariz.
Andy Brody.
Mataba a los toros, ¿no?, en la película sin esto, que con la nariz le daba a los toros.
Qué bueno que tú sabes que fue pareja del Zapataki, ¿no?
Sí,
antes que Chris Edwards,
sí,
¿no?
Bueno, Pataki, que tú contaste aquí, Jesús, que la película de Brutalist, ¿no? Que Andy Brody le ha modificado
Adrian,
el acento con la inteligencia artificial y está nominado Está nominado mejor actor.
Le han mejorado con inteligencia artificial el acento.
Pero lo hemos comentado aquí, porque es que no sé si
está. Ya no saben qué programa.
Lo comenté yo. Que yo el día que no estaba Charo.
Sí, pero el otro día aquí en el programa de Bigorra estuvimos aquí a dos directores de cine y yo les pregunté, digo, ¿usted qué opina? Porque dice que yo mejor la inteligencia artificial se sirven.
¡Yuyu Gorra!
Sí.
Ellos se ayudan de la inteligencia artificial para mejorar los decorados, para mejorar tal. Y yo le pregunté, digo, bueno, ¿y qué ocurre si la inteligencia artificial lo que hace es modificar el acento del actor de manera que lo mejora y después está nominado y gana? Y ha ganado con ayuda de una inteligencia artificial. Y te se quedaron los dos así diciendo que eso es un caso.
Una cosa que se está haciendo ahora con la inteligencia artificial, que es tremendo, es adaptar los labios de los personajes al idioma en que se dobla.
Exacto.
De manera que, que el personaje, por ejemplo, Harrison Ford, ¿no? En una película de Indiana Jones, imaginaros, pues los labios están hablando en español.
Se sincroniza el labio y no es
más o menos figurado, porque está hablando en inglés, luego es que está diciendo hola, ¿qué hay, padre? Pues está diciendo hola, ¿qué hay? Se lo lees en los labios. Pero
solo para la traducción al español.
Claro, ¿no? cada país tiene una de eso. Es modificar mínimamente, porque solamente se modifica lógicamente el labio para que se sincronice, ¿no? Se nota muy poco. Pero se está haciendo para que sea perfecto.
A mí la inteligencia artificial, la verdad que la veo en entredicho a la hora de premiar a los actores y actrices siempre que modifique su actuación. Una cosa que tú la utilices, oye, mira, vamos a hacer una película en Roma y la inteligencia artificial se va a encargar de pintarte atrás Roma, que parezca que estás en Roma. Eso está bien.
Pero esos son efectos especiales, David, ¿sabes? Eso yo no lo veo.
Esos son efectos especiales, pero cuando lo que hace es modificar.
De hecho, se premian esos efectos especiales.
Exacto. Y los buenos efectos especiales son los que no se notan.
Claro.
Es que Adrián Brody en esa película hace de un arquitecto que es húngaro, de Laszlo, creo que es un famoso arquitecto, y lo que hace es que, como él no sabe hacer bien el húngaro, la inteligencia artificial hace que hable con acento húngaro, de manera que está modificando su interpretación.
Eso sí es verdad, es que eso...
Por eso no es su interpretación verdadera.
Claro. Efectivamente, ahí está la controversia, ¿no? De si realmente...
Es como si fuera un dopaje, quiera que no.
Oye, ¿y qué os parece si vamos ya? Yo no por nada con la friki noticia, que
luego hoy tenemos Tiki-Miki, tenemos Chanálisis, tenemos Juan. Vámonos con la friki noticia.
Eso, menos mal.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos, buscando un manantial donde beber, aterricé en la piscina del hotel. Bueno, señoras y señores, compañeros, todos oyentes, se van a cumplir 5 años de aquel terrible confinamiento. Bueno, terrible, muchos lo vivieron de muchísimas formas, para mí fue terrible, pero el confinamiento que va a ser 5 años que nos confinaron y que el coronavirus se implantó en nuestra vida. Bueno, pues a punto de cumplirse esa efeméride, hoy queremos recordar con esta friki noticia, atención Yuyu, una anécdota del director de este programa que tuvo con un animalito que se metió en sus calzoncillos depositados, los calzoncillos en el cesto de la ropa sucia, claro. Yuyu, hoy te dedico la noticia que nos llega desde Australia, un gran país, y que tiene que ver, sí, con un murciélago, como me acuerdo yo de aquel, de la que era mi casa ya haciendo el programa. Y es que un grupo de rescatistas de animales, atención, hoy va todo muy de animalitos, ¿eh? Acudieron de urgencia a un hotel donde un murciélago aparentemente intentaba beber agüita y quedó atrapado en la piscina. La presidenta de Townsville Bird Rescue Australia, Kate C.J. Murphy, publicó un vídeo, evidentemente, en Facebook, en el perfil de la organización, que muestra al zorro volador, que yo no sabía que se les llamaba zorros voladores a los murciélagos, nadando en la piscina, en los animalitos sin poder salir, lo mismo que cuando se quedó en tus calzoncillos, Yuyu.
Ajá, para mal de...
para mal, bueno, no sé, los gustos de los murciélagos. Dice, tenía unos 2 meses y probablemente estaba probando sus alas, intentando volar por primera vez lejos de su madre, comentó Murphy en un medio local. Oye, pues me ha planteado esto a mí, Yuyu, de que animalito... El que se te metió en tu ropa interior, a lo mejor es que estaba también aprendiendo a volar y no supo salir de allí, ¿eh?
Puede ser.
Uh-huh. Vemos algunos ejemplares jóvenes que vuelan por primera vez y terminan en lugares insospechados, continuó la representante de esta asociación protectora de animales. El establecimiento hotelero está ubicado cerca de manglares que albergan una gran cantidad de quirópteros. Yo también me he enterado que a los murciélagos se les llama zorros voladores y quirópteros. Los lo que se aprende, quirópteros. Es que no está, no es lo mismo decir un quirópteros se me coló los calzoncillos que un murciélago que vino.
Me voy a decir el conde Drácula que el conde quiróptero. No, suena más señorial.
Exacto, exacto. Don quiróptero.
No se ha metido cualquiera.
Don quiróptero. El conde quiróptero. Bueno, pues los murciélagos vuelan hasta los ríos, yo no lo sabía, para rozar el agua y beber, rozarla y beber. No se quedan quietos, sino que se deslizan por la superficie mientras vuelan y la piscina parece un torrente para ellos. Y antes de que lloviera en Townsville, pues hacía mucho calor y claro, pues es posible que el animalito lo que quisiera es beber un trago de agüita y... Y nada, allí lo cogieron y lo captaron las cámaras, animalito.
Bueno, pues la segunda para donde
perdóname, perdóname, Charo, mira, dime. Quiróptero es del grupo de los crepusculares.
Claro, claro, de Crepúsculo, de todo eso eran los, claro, los vampiros.
Del carnaval hay más de uno de crepuscular, ¿verdad?
Bueno, bueno, y más de que se van a disfrazar.
Ha pasado en Australia, ¿no? Pues vamos a Japón y mi noticia transcurre allí. En mi vida voy a dar un paso lógico. Ahora que ya soy perro, voy a abrir un zoológico.
Uy. ¿Cómo suena? Deberían ser los perros, deberían
ser ellos, un poquito más perros. Bueno, con esta música de perros, ¿os acordáis del japonés que quería ser perro?
Sí, se gastó, creo que fueron 12.000 euros.
Se gastó 12.600
en un traje aquí, de collie.
Efectivamente, bueno, pues se hizo un traje a medida para ser perro.
Me acuerdo de la cara del perro, del hombre.
Quería ser perro, bueno, pues... Recuerdo que quería hacer un disfraz de Border Collie, ¿no?
Era Border Collie, era un Border Collie.
Pues se gastó 12.600 euros en un traje. Dios pero mío. No solo consiguió ser un perro, sino que Toko, que así se llama el señor japonés, también decidió vivir como uno y construyó una jaula adaptada a su tamaño. O sea, se metió, dormía en una perrera.
Que no estamos buenos. Bueno, en vez de una camita se va y se hace una jaula.
Hombre, si tú quieres ser perro, tienes que vivir como un perro, ¿no?
Pero un perro vive en una casa y los perros viven divino.
Hay perros que viven mejor que yo, ¿eh?
Hay perros que viven mejor que las personas, pero él quiere vivir como un perro. Entonces, tales han sido sus esfuerzos para demostrar que él es un perro de verdad, que se ha presentado a concursos caninos. De agilidad.
Y ha saltado y todo.
Ahora tiene que hacer lo que hacen todos los perros, ¿no?
No lo sé, no lo sé.
¿Qué hacen los perros de los concursos caninos?
Depende.
Porque mira, Yuyu.
Si va a pasar palabra, pues. Ladra palabra.
Que ladra palabra, ¿no? Bueno, pues ahora el paso siguiente es que él quiere que otras personas como él también puedan vivir esta experiencia. Ajá. Y quiere abrir un zoo donde cualquier persona se pueda convertir un tiempo en animal y hacer realidad su sueño como él lo hizo.
Que no entonces, está bueno, que no está bueno.
Él quiere hacer
de paguita, de paguita.
Está de paguita, paguita gorda, vamos.
Él quiere que igual...
Pero sin tribunal médico.
No, directo.
Tal como le lee las noticias, si este hombre cuenta eso, ya llega a su casa
si se presenta
la certificada juez, y dice la notificación... confirmada, concedida, ¿concedida de qué? La paguita.
Sin problema.
Pues Toko, la verdad es que, hombre, tiene un gesto bonito. Él dice, ya que yo conseguí ser perro, todo aquel que quiera ser hombre, un animal, claro. Pues que también lo haga. Entonces va a crear ese zoo en Japón.
Sin disfraz.
Y aunque no tiene espacio, él alquila el disfraz.
No digo lo de que quieran ser animales.
Ah, alquila.
Por ejemplo, si tú quieres entrar en el zoo que va a montar Toko, te alquila un traje de la raza Malamute de Alaska, que es un perro.
Sí, un perro también, vamos.
Alaskiano.
Pedazo de perro.
Por 240 euros
esos
te da.
Son los de los trineos de los Alaska, pero no, esos perros son enormes. Son como los husky siberianos, pero mucho más grandes.
Parece un...
Esos perros no solamente jalan del trineo, el mismo perro hace el trineo y corta el árbol, y da la fuerza que tiene ese perro. El mismo perro tala el árbol, lo corta. Lo lija y te lo monta.
Yo digo una cosa, en este caso, David, cuando se vayan y se junten unos cuantos amigos perrunos, amigos hombres perrunos en la gaula, ¿se olerán como los animales? ¿Se saludarán con la patita?
El culo por el callejón de la peste, se huele, los perros se conocen.
Hombre, hay que olerse.
Para saber quién es cada uno.
Hombre, si un perro entra en el zoológico de este hombre y hay una perra, le tendrá que oler. ¿Dónde huelen los perros? Las perras.
Curioso. Todos se huelen el mismo.
Todos sean hombres, perro.
La parte trasera.
Una cosa, que parece que esto
el
es tontería,
túnel del viento.
Pero que para hacerse con el disfraz este de perro de Alaska ya hay 30 días de cola esperando a la gente.
Nunca me has dicho lo
o sea,
de cola.
Que no está de paquita solo Toko, sino que hay más gente.
A ver si Toko va a ser malito que nosotros, se va a dedicar a vender perros, de traje de perro.
Pero os acordáis del disfraz, ¿no? Del tipo, nunca mejor dicho, era en carnavales. Es que de verdad.
Bueno, pues si os parece de locura esta friki noticia, verá la que trae Juan el Malaje, que también.
Bueno,
el Malaje está usted muy callado.
Bueno,
hoy,
estoy escuchando atentamente lo que está diciendo Don David.
Qué respetuosos son,
Este es mi titular. Sacan el perfume de Nosferatu y se agota en un rato.
¿Quién la ha escrito usted? ¿Quién la ha escrito usted ese titular?
Yo lo he escrito, yo me
leo. ¿Usted por qué lo le tiene que leerlo todo? Eso no le pega a usted, Juan.
Os cuento, sabéis que el cine, Juan, ni me responde, el cine y el merchandising van siempre de la mano, y las pasadas navidades de esta película de Nosferatu, esta que han hecho ahora.
Sí, ahí, yo no lo sé, no le he
visto. Robert Eggers, sí.
Nosferatu, el remake de la película antigua, una de las primeras.
Una mezcla
del
entre Drácula e Iniesta, una vez más blanco, completamente blanco.
Pero pues, ese le gusta a usted, ¿no, Juan?
Eso me gusta a mí, está una película bonita, ya la veo.
Gótica, bonita.
Gótica, pues esta película dirigida por Robert Eggers ha ido un paso más en el merchandising y han lanzado un perfume inspirado en la película.
Madre mía, ¿y qué huele?
Pues mira, te voy a contar. El frasco de 30 mililitros, que eso es nada.
Nada, un perfume, si es perfume, nada.
Al módico precio de $121.
Mía, qué barato.
Y se ha agotado rápidamente y además ha dejado una lista de espera de más de 30.000 pedidos. Los que la han probado la aseguran que nos Nosferatu se llama Eau de Macabre. Eau de Macabre.
Eau de Macabre.
Agua macabra.
¿En serio, de verdad?
Eau de Macabre.
¿Qué igual es?
De aquí a nada hay un reloj chino pone Eau de mi cabra.
Solán de cabra es el agua. Ya.
Solán de cabra. Los que le han oído, los que lo han olido, dicen, hombres y mujeres, que huele a sótano húmedo.
Por favor,
o a piedra mojada con violeta lila, un jardín húmedo.
Mira, yo de la humedad que te
vamos, es como si tú echas brume en el arte un bordillo después de llover. Y te lo echa encima, lo refriega con el bordillo y te lo echa.
Pero vamos a ver, Brumel es masculina, pero por lo que veo este es de Macabre es para los dos, es unisex. Es para los dos.
Brumel, desde Brumel es masculino y Bruma es femenino.
Heretic Parfum, que son los que lo han creado, definen su aroma como un encuentro con aparición en el frío Cuevas y el castillo de Onde Cor.
¿A todo eso huele?
De Orlok. Vaya la hojana que tiene Heretic Parfum.
Uy, cómo está la gente de malamente.
Y aquí no queda la cosa, porque sí, esto está más bonito, porque siguen con la gama de fragancias del vampiro y han lanzado una vela inspirada en su ataúd, que yo ya la he pedido.
¿Una vela?
Una vela
inspirada en su ataúd.
Pues eso se puede quemar el ataúd, ¿no?
Bueno, no, inspirada en su ataúd, no va a meterla en el ataúd.
Vale. ¿Y cuánto vale?
Pues vale $175. ¡Madre! Y viene convenientemente guardada en un recipiente color sangre oscura y en edición limitada. Yo me pedí una para la mesilla de noche.
Para dormir a gusto.
Anda, que es barata, Juan.
Tiene usted dinero, a ver si se deja.
Siempre, que yo no.
Unos pastelitos, unos huesitos de santo, bien, ¿no?
La película está funcionando,
es que no
muy
me
bien.
No hace ni caso, Juan. Hoy,
hombre, que tengo que estar esto, que ahora viendo Jesús.
No, espera. Ay, ahora.
Hombre, por favor.
Que se traiga usted un día algunos huesitos.
Venga, vale, huesitos de santo.
Juan, cuando lee la noticia se pone serio.
Sí,
más serio de lo que
pues
es.
Pues esta película Nosferatu está funcionando muy bien, con $166 millones de recaudación, y en los Oscars ha recibido 4 nominaciones en los apartados técnicos de mejor fotografía, dirección artística, vestuario y maquillaje y peluquería. Peluquería no será de Nosferatu, que es caro. Que ha peinado a Nosferatu. Nosferatu se hace la raya en medio con un rotring. Y en su estreno, los cines estadounidenses, que también estuve yo en la premier, me invitaron a la gente del gremio. También estuvo muy bien, porque en su particular tuvo en el estreno de Nosferatu ponían las palomitas en un cubo con forma de ataúd.
Por favor, qué mal.
Perfecto para hincarle el diente, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, como las productoras americanas, pues a la gente del gremio eso nos invitan a la feria extranjera,
no,
eso nos
hizo
eso. Una feria de.
¿Y fue usted con su mujer? ¿No podía haber llevado uno de nosotros?
Pero, bueno, me invitaron a mí y a mi señora.
Qué mala gente, de, y nunca mejor dicho.
A la feria de la madera en. El pijamita de madera.
A la madera se puede referir, por ejemplo, a un cargador, a un costalero, pero bueno.
No, se llama así, la feria del pijama de madera en americano.
O de traje de tabla también se llama.
Wood Pijama Fair se llama. Wood Pijama Fair. La feria del pijama de madera.
Mira qué gracioso está.
En Oregón fue.
En Oregón.
Bueno, pues estas han sido las noticias de hoy. Vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Bueno, los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo, sabéis que está para resolver las dudas que planteáis y que Charo nos cuenta ahora mismo.
Pues sí, como siempre, Yuyu, vamos a recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, antes Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o mensaje escrito al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Hola, muy buenas tardes a todo el equipo de este maravilloso programa. Pues mi consulta para Jesús Acevedo es la siguiente. Mi mujer suele hacer compras online. Cuando ella no se encuentra en casa, cuando el repartidor viene, pues no todo, pero sí que algunos pues me solicita el DNI. Y yo pues bueno, lo doy porque supongo que si no lo da, pues no te lo pueden dar lo que has pedido. Pero claro, a base de tanto tener que darlo, me salta la duda de si es necesario 100% tener que darlo, de si hay algún problema o algún inconveniente con que personas que, aunque estén trabajando para una empresa que tú no conozcas, pues tengan este dato tan sensible, ¿no? Como es tu nombre y el DNI.
Bueno. Pues ya hemos hablado en más de una ocasión de este tema. Realmente el tener que mostrar el DNI tiene que ser en ocasiones contadas. Por supuesto, si nos lo piden las autoridades, pero por regla general, que nos soliciten el DNI para entregarnos un producto que hemos comprado por internet, porque hemos hecho una compra online, no debe de ser la habitual. Hay excepciones, por ejemplo, si compramos... que te digo yo, medicamento, por ejemplo, con receta, si compramos una tarjeta SIM, por ejemplo, que tiene una regulación específica para prevenir delitos, pues tiene que verificarse la identidad, ¿no?, de la persona que compra una SIM, pues eso, ¿no?, para prevenir el terrorismo, o por si, bueno, si te llega un paquete certificado, un burofax, ¿no?, una notificación judicial. Son casos muy tasados en donde sí se hace necesario que el mensajero verifique que se le ha llegado al receptor, ¿no?, a una persona cercana. Pero este mismo oyente lo dice, ¿no? Oye, hay veces que me lo piden y hay veces que no. Con lo cual, lo que están demostrando, no sé si siempre pide la misma empresa o varía, pero no debería ser lo habitual. Desde luego, lo que nunca le pueden exigir es lo que se hacía antiguamente de hacerle una foto al DNI, o hacerle una fotocopia con un dispositivo electrónico eso para nada. Lo que puede verificar la identidad, por ejemplo, si hemos comprado alcohol, ¿no? Que es lo que se me ocurre en un supermercado. Pero claro, esto, pongámonos en el ejemplo, la típica película americana, ¿no? De los niños que al mayor, al adulto que pasa, pues le piden que le compre alcohol, o tienen un documento, ¿no? Falsificado. Si el mensajero que nos hace la compra, pues ve que no tenemos pinta de ser un niño, si no somos bajitos, si no tenemos cara de joven, en principio no nos deberían de pedir el DNI. Y pasa mucho también en las empresas, ¿no? Claro que cuando hay gente que está trabajando en una empresa, llega un pedido de una empresa y le piden que se identifique la persona que recoge el paquete. Eso también sería excesivo. Sería suficiente con poner el sello de la empresa. Las empresas normalmente tienen un sello de tinta. Oye, pues con sellar y demostrar que se ha recibido por parte de la empresa sería suficiente. Aquí también lo decimos mucho. Utilizad los lockers. Yo, por ejemplo, hombre, como me paso mucho tiempo fuera de casa, incluso fuera del despacho, para mí lo más cómodo es cuando pido por internet que me lo dejen en una ubicación específica, yo después voy a recogerlo con mi código. Pero ya cada vez más empresas están utilizando el método de que te mandan al correo electrónico o un QR o un código, y tú al mensajero no le tienes que dar ni tu DNI ni ningún tipo de información personal, sino simplemente le das ese código que previamente te ha mandado la empresa, y con eso verifica que tú eres la persona autorizada o legitimada para recibir ese paquete, ¿no? Y por eso, hombre, yo os digo, no es que quiera hacer aquí una revolución, pero sí os digo que os neguéis, por regla general, o por lo menos que preguntéis, y si no estáis de acuerdo, pues que denunciéis a la empresa correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos. O por lo menos que le preguntéis a la empresa, porque estos supermercados todos suelen tener, estos establecimientos, ¿no?, de grandes almacenes suelen tener un DPD, pues por lo menos pues irse a la política de privacidad de su página web, preguntar al DPD, oye, ¿por qué me pedís el DNI? ¿Me tienen que pedir el DNI siempre? Incluso, os diría más, aportar otro tipo de documentación, como puede ser a lo mejor el carnet de conducir, yo os digo, no para que hagan una fotocopia, sino un carnet de conducir, incluso, yo qué sé, el pasaporte, incluso los que tengáis, os digo yo, la tarjeta de Canal Sur, ¿no?, que está emitida por una administración pública. Es que eso te sirve para verificar la identidad, ¿sí? Y no hace falta que se intrometan en tu privacidad ni que manejen un dato tan sensible como el DNI, ¿no? Hay casos también que os dirán, bueno, ¿me podéis dar los cuatro últimos números? Yo ni eso. O sea, intentad que no recopilen vuestra información, porque al final no sabemos dónde terminan. Y es verdad que en muchos casos hay muchos repartidores que son autónomos, que contratan esas empresas, y simplemente por cubrirse las espaldas, con toda su buena fe, le piden el DNI a todo el mundo, pero que después ellos a lo mejor no cumplen con las medidas de seguridad, no lo guardan bien, tiran esos DNI a la calle, no, o sea, a la basura, y no es lo correcto. Entonces, intentar minimizar, o por lo menos que nos justifiquen por qué nos pidan el DNI. Pero si pedimos siempre lo mismo, y que unas veces nos lo pidan y otras veces no, pues evidentemente no tiene mucha lógica.
A ver, ¿tenemos alguna otra rapidita?
No.
Vale, no, porque siempre es que siempre dejamos tiempo para el Chano, para su análisis, y como siempre vamos un poco apurados de tiempo, pues
tiene bueno, WhatsApp
que hoy siempre, precisamente siempre, todos los días hay dos.
Tengo dos siempre por su casa. De verdad, Yuyu, ¿eh?
¿Qué hacemos con Chano, Jesús?
Hombre, además yo se lo digo, si al final no nos da tiempo, ¿para qué? Déjame que me enrolle.
Bueno, pues mira, aquí hay una, pues espérate, ver,
venga,
espérate.
Venga.
Dice
venga,
Miguel Ángel
alguna,
Ruiz,
venga.
Buenas tardes. En la empresa que trabajo hacen pedidos de producto y han dado mis datos del nombre y DNI, etcétera, como que yo soy el responsable de la manipulación. Pues, esos productos, los cuales la mayoría ni veo ni se hacen dichos pedidos.
Pues no.
Y otro, hombre, Jesús, espera. Juan Luis García Girón dice, nosotros desde correo solicitamos nombre y DNI porque certificamos al destinatario la entrega del envío, ya sea paquete o notificación del certificado que va registrado, certificado.
Claro, y correo está regulado, y además, por ejemplo, distinto es que tú vayas a correo a recoger el paquete de otra persona, entonces te piden el DNI para la comprobación. pero no se lo quedan. Independientemente, decimos que Correo tiene una medida de seguridad bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero nosotros estamos hablando más lo que decíamos, lo del supermercado, ¿no? O lo que decía este otro oyente, ¿no? Oye, que ellos están firmando por mí. Hombre, yo te diría que cuidadito con eso, porque es que te pueden hacer responsable de cosas que te pueden meter en problemas. Lo hablábamos el otro día con el tema de los conserjes, ¿no? Que se estaban quejando porque recogían muchos paquetes de empresas de mensajería con el Black Friday, con la compra de Navidad. Y claro, y decían con mucha razón, los porteros de los edificios y tal, dice, es que muchas veces estoy firmando para recoger un paquete que no sé lo que contiene y yo me estoy haciendo responsable, ¿eh?
Que tiene guasa. Entonces, eso, pues, claro, que den los datos de este oyente, de Miguel Ángel Ruiz, y que como que eso, lo que tú estás diciendo, como responsable. Entonces, hombre, de una serie
yo ahí
de
me quejaría, investigaría y sobre todo dejarlo por escrito, ¿eh? Por si va a ser responsable y la empresa no puede ser responsable de algo de lo que vosotros no tenéis el control, por regla general.
Dice por aquí Jesús, perdona, que aquí otro compañero, bueno, otro oyente, ¿no? Dice el señor Babucha, dice, si dais ustedes los nombres y apellidos de los que os escriben, pero es que esto es público, X o Twitter es público. Y claro, ahí cada uno pone eso, el perfil que quiere, si no, no pondría, ¿no? Que nos lo dice así como broma, pero bueno.
El derecho a la pseudonimización, claro, entonces, claro, en el momento que nosotros estamos registrándonos en una red social, estamos aceptando sus términos y condiciones, claro, y claro, ella, y para dirigirnos a la gente, nos dirigimos por el nombre que nos ponen, entonces hay un interés legítimo,
¿eh? Muy bien, don Jesús, muchísimas gracias. Sabes que hoy es miércoles, vamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 7154 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
El terror ha llegado a La Caleta. Tras la visita ayer del Chano al extinto videoclub de su cuñado Alfonso, este le vendió la idea de tratar en profundidad el tema de las mascotas cuando marchan hacia el patio de los calladitos. 36 años nos separan de una historia escrita, adaptada al cine por Stephen King, y además que se permitió la licencia incluso de aparecer. No adelanto más, no sea que venga el Michi. Señoras y señores, atentos porque comienza aquí el Chanálisis de Cementerio de Animales. ¡Oh! ¡Oh!
Fíjate tú la banda sonora, nada más. ¡Qué indama! Ya, ¡qué miedo!
Cementerio de animales.
Cementerio de animales. ¿Tú lo has visto en la película?
Yo no.
Bueno, me lo voy a contar ahora que os voy a quedar muerto. Pet Cemetery, correctamente. Pues buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis. Fíjate cómo Jesús Acevedo la conoce.
Porque Jesús es muy friki.
Está dedicado a esta película de Gindama Gorda, de Vareta Grande, que es nada más y nada menos que Cementerio de Animales, que está basada en la novela homónima de Stephen King. Stephen King, que ya sabéis que es un autor que todo lo que escribe te da miedo. Todo sí, lo que escribes de miedo.
Sí.
Stephen King te escribe un crisma por Navidad y te caga. Stephen King no podía ni dejarle a la mujer la nota de lo que Carmela guía al Mercadona. A la mujer le dio un infarto. Stephen King está como para escribir una comparsa, que le canta la letra al grupo y se muere medio grupo. No llega nadie vivo al falla. Pues la película esta, Cementerio de Animales, Pet Sematary, está dirigida por Mary Lambert y está protagonizada por Dale Midkiff, Greg Wine, Denise Crosby y Bud Greenwich, actores que como se mueren en un accidente de tráfico, la familia va a tener hasta problemas para identificarlo, porque no lo conoce nadie.
Por Dios, por Dios.
Vamos con el desarrollo de la película. Venga. La película es, Luis y Raquel son un matrimonio que se mudan con sus hijos, Ellie y Gage, a una nueva casa en un pueblo del estado de Maine, por el trabajo del hombre que era médico y la habían trasladado allí, y se mudan con un gato. Un gato, sabes que en las películas de Gindama siempre hay un gato, nunca hay un periquito, nunca hay un hámster, siempre hay un gato y un gato negro.
Por eso ya.
Y entonces de vecino tienen a Jude, un hombre viejo, solitario, malaje, un hombre sieso.
Mira, ¿no?
Como Juan, vamos, Juan. Este Jude está al lado de Fernando Fernán Gómez, era Miliki, el hombre. Pero entonces, por lo que sea, el padre y el yute, este se hacen amigos. Y el viejo se lleva a la familia de excursión al bosque detrás de su casa. En todas las películas, de miedo hay un bosque detrás de su casa. No hay una ferretería, no hay una confitería de la campana. Siempre hay un bosque oculto dentro de la casa. Y el viejo se lleva de excursión al bosque detrás de la casa y allí le enseña un cementerio de mascota. Los niños enterraban a sus animales muertos, en su mayoría perros y gatos muertos atropellados por los camiones en la carretera.
¡Qué bonita!
Gato Samsung, gato extraplano.
¿Qué ha dicho? Que no,
gato Samsung, ya, pero extraplano, finito.
No lo cogí, no lo pillé.
Perros Casio, también plano del todo, ¿no? Y todo tipo de mascotas fiambre.
¡Por favor!
Y entonces, de vuelta a casa, la mujer, Raquel, le da la bronca al marido por llevar con los niños al viejo a un cementerio de bicho en vez de un parque de bola. Y dice, no, va a llevar a los niños, a ver, así te va a llevar a los niños, llévatelo a un parque de bola, a una cama elástica, te va a llevar a un cementerio de animales con el viejo este que tiene malaje. Porque a la mujer no le gustaba que los niños escucharan nada sobre la muerte. Bueno, la mujer no le dejaba ni escuchar pasos de Quiñones a los niños. Y a todo esto, el padre también tenía un tirito dado. Porque siendo el director médico de la Universidad de Maine, Luis tiene una experiencia traumática porque a un estudiante lo atropella un coche.
Por favor, qué buena película, ¿eh?
Bueno, más que un coche, lo atropella un camión. Porque en esta película atropellan a todo el mundo. Atropellan a los perros, a los gatos, al estudiante. A un taquillero lo atropellaron en el estreno. Tenía que ver el hombre, un acomodador también. Un acomodado en el estreno. Estaba acomodando una pared, le llegó un camión y se lo llevó por delante. Y entonces, aquí esta película es de atropello. Y este estudiante lo atropella un camión de magdalena, cargado de magdalena que va con peso. Y se lo lleva por delante y antes de morir, pues el estudiante le da las últimas palabras a Luis, que era el jefe médico, y a pesar de que nunca se habían conocido. Fíjate. Y entonces, tras la muerte del chaval, este que atropelló el camión de las magdalenas, este se le aparece en sueño a Luis y lo lleva al cementerio de animales y dice, de allí para allá no pase. Y entonces, a la mañana siguiente, aquí empieza lo bueno, el gato de la familia ve un trozo de salchicha debajo de la rueda de una apisonadora. Y cuando el gato va a cogerlo, la apisonadora se pone en marcha y deja al gato pantalla OLED. Extra fino, un gato de 55 pulgadas. Fíjate cómo deja el gato se lo echaron los vecinos por debajo de la puerta sin abrirla. Esto es de ustedes y se lo echaron por ahí abajo. Y el gato muerto, coronita sin limón, tus amigos felinos no te olvidan. Y como la madre y los niños no estaban en casa, el padre habla con el viejo y dice, ¿por qué no llevamos esto al cementerio de animales? Dice el viejo, vamos a llevarlo a otro cementerio, un cementerio indio. Pues ya hemos dicho,
¿cuántos cementerios vi allí?
Varios, en esta película, Charo, de miedo, siempre hay varios cementerios. Nadie va a enterrar a un gato, como dijimos, a un asado de pollo, a un McDonald's. Siempre lo entierran en un extraño cementerio. Esto es cementerio y cosas por el estilo. Y entonces, siguiendo las instrucciones del viejo, Luis hace un boquete, para y lo entierra. Porque el viejo le dijo que en ese cementerio indio, si se enterraba a alguna mascota, resucitaba. Y entonces, al día siguiente, el gato ha resucitado. Más rama miau. Pero sin pasar por la calle de pescado ni olor de sardina. El gato ha resucitado. Pero cuando se presentan en la casa, el gato se ha vuelto hipersieso. El gato que antes era un gato que le ponía la comida y te daba un abrazo. No vea con eso. Y entonces el padre le cuenta al viejo lo que había pasado y dice, te lo dije, dice que ese cementerio indio era un cementerio indio sagrado para los nativos, donde enterraban a sus seres queridos para devolverlo a la vida. Los indios metían ahí a la gente para que resucitara. Hasta que una familia yankee de un tal John el Balaje, que tenía una funeraria, se peleó con los indios porque le estaba arruinando el negocio. Y dice, no, mete más gente ahí que me resucitan. Y el viejo cuenta, dice, mira, yo cuando era joven en este mismo cementerio metía a un perro que se me atragantó con un hueso viendo un videoclip de Leticia Sabaté. Metimos ahí el perro y el perro volvía a la vida, pero era un perro con tela de sieso y con una peste en lo harto que tuvimos que matarlo otra vez y enterrarlo en el cementerio de mascota, que allí no resucitan. Y entonces, el viejo dice, yo enterré al gato vuestro en el cementerio este de los indios porque la niña chica de la familia no estaba preparado para que el gato se le muriera. Entonces dice, el padre le dice, pero en este cementerio indio han enterrado a gente. Claro, dice, han enterrado a gente. Y dice el viejo, no, lo máximo que ha llevado a la gente a lo mejor un bogavante. Que la gente se la comió para que resucite y se lo coman otra vez. Una pata de cochino, cabeza de gamba. Hay gente que lleva con la cabeza de gamba. Pero lo que es persona, no. Entonces el padre va a recoger a la familia al aeropuerto, que estaba de viaje, y la niña le pregunta, papá, ¿el gato está bien? La niña sospechaba algo. ¿El gato está bien? porque he soñado que hoy lo aplastaba una apisonadora. Y dice el padre, hombre, por favor, hija, ¿cómo sueñas tú esas cosas? El gato está perfecto. Y dice, más delgadito, cuando lo vea, lo va a ver más delgadito. Lo va a ver más delgadito, que cuando te vaya a casa está bueno, lo puedes meter en un sobre y mandarlo por Segur. Pero el gato está perfecto. Y entonces, esto sucede así, no pasa nada, el gato está bien. Y varios meses después, la familia está junto al viejo, pasando una tarde volando una cometa que lleva el niño de la familia. En un descuido del padre, el niño va corriendo a la cometa y viene un camión a toda velocidad. ¿Otro? Y también otro. Es que aquí estaba la gente en el cine y decía uno, cuidado, pasaba un camión por en mitad del pasillo. Aquí el que se despistara lo pillaba un camión. Y entonces al niño de la cometa lo atropella el camión, todo esto con una banda sonora de Perales por medio. Y se marchó, todo el mundo iba a estar pegado. Y se marchó, claro, el padre, calla Perales. Está viendo libertad, la banda sonora de Perales. Y entonces, claro, el padre queda devastado, lleno de culpabilidad, porque el niño se ha ido para el patio de los calladitos. Y esa misma noche el padre está mirando fotos de su hijo en compañía del viejo y de la hija, y la niña dice que guardará esta foto hasta que su hermano vuelva.
Me da miedo a mí más la niña, ¿eh?
Y en el funeral del niño, el suegro, que nunca había mirado bien a su yerno, porque el suegro era viejo, no podía mirar bien nunca, el suegro lloraba y se mojaba la espalda, acusa. Tenía un estrabismo, tenía los ojos cruzados, pero vamos.
Lloraba y se mojaba la espalda.
Tenía los ojos totalmente cruzados. Lloraba y se mojaba la espalda. Fíjate cómo los tenía.
Eso no lo siento.
Claro, porque está tan cruzado que cuando llora le cae le chorrea para. No le lagrimea por aquí, le lagrimea por la espalda.
Ahora lo comprendo.
Y entonces el suegro, el abuelo del niño, acusa al padre de haber causado la muerte del niño y lo golpea en la cabeza, aunque quería golpearlo en la rodilla, pero como era hijo, le dio en la cabeza, se le dio los ojos. No apuntó bien. Si le quiere dar la cabeza, pero un ojo para acá y le dio en la cabeza. Y si yo te quería dar la rodilla, perdona Luis, no va a pasar nada.
O siquiera tenía.
Me fíjate tú cómo tenía. El padre los ojos, ¿no? Entonces la madre sufre un ataque de histeria por ver a su padre golpeando al marido, y aquello acaba como una comparsa chunga cuando acaba el fallado, todo el mundo peleado dándose cate. Y la noche posterior al funeral, la niña chica, que su hermano se ha muerto, le pregunta a su padre si Dios quisiera mente podría traer de vuelta al hermano. A lo que el padre le dice, sí, puede ser. Y entonces el padre, más agobiado que Spiderman en un descampado, pues empieza a pensar en cómo devolver a su hijo a la vida enterrándolo en el cementerio indio. Para ahorrarse los recibos del ocaso. Y dice, claro, dime. Entonces el viejo cuando ve esta idea del padre, sí, dice, ni se te ocurra hacer eso. Luis, dice. Dice, porque te mentí. Luis. Cuando tú me preguntaste si en el cementerio está bien enterrar a alguna persona, yo te dije que no, que era más que llevaban boca avante, pero hubo una persona que enterraron. Que dice, ¿qué me está diciendo? Me está contando. Dice, ¿quién era? Ya el padre venía arriba. Dice, ¿quién era? Dice, era un chaval llamado Jimmy. Y dice, ¿y Jimmy quién era? Dice, este Jimmy era el autor de una comparsa. Una comparsa muy buena, ¿no?
Seguro.
Pero cuando resucitó, volvió como un ser maligno. Se coló en el ensayo, mató al bombo y dos guitarras, porque le habían dicho que el pasado que había traído estaba regular nada más. También mató al postulante, que el postulante le dijo directamente, Jimmy, el pasado es un mojón, ¿no? Entonces, los otros dijo que el pasado no estaba mal, pero el postulante le dijo directamente, Jimmy, ese pasado es un mojón. Se lo cargó, le dio un mojonazo. El tal Jimmy también mató a dos miembros del jurado del falla, porque no lo pasaron ni a cuarto de final. Mató a dos porteros del teatro, que no le dieron pase para la novia, y claro, ya el ayuntamiento tuvo que matar a Jimmy este, porque se iba a quedar Cádiz sin carnaval ese año.
El ayuntamiento
mandar a los de parque y jardín y darle una piocha en la cabeza y que parezca un accidente, porque si no, no va a haber carnaval. No diré quién estaba gobernando, para que no, porque esto ya ha prescrito, esto hace muchos años.
Uy.
Y entonces el viejo le quiere quitar de la cabeza al padre de entrenar al niño en el cepel. Dice, no haga esto que te va a salir como Jimmy, pero este sigue con su plan.
Ay.
Y entonces cuando la mujer y la niña se van de viaje, el padre va a la tumba del niño para enterrarlo en el cementerio, pero se le aparece el estudiante este que atropellaron al principio, pues, y le dice, ni se te ocurra hacer eso, Luis, no se te ocurra hacer eso. No pasa nada. Y dice, no te ocurra enterrar al niño en el cementerio indio, que eso tiene más peligro que poner a Nerón encendiendo una barbacoa. ¿Quién enciende la barbacoa? Tú mismo, Nerón, quieto, que puede acabar la Roma.
Quieto.
Pero a la misma vez que diría Lopera, este estudiante fantasma también se le aparece a la niña chica.
Ay, por favor.
El fantasma se le aparece a todo el mundo.
No, faltaba, tiene una marcha.
Y entonces el fantasma le dice a la madre, dice, mamá, me ha aparecido un fantasma que me ha dicho que papá está haciendo algo malo. Y la madre, fíjate cómo es la madre, que la madre se lo cree. La madre me dice, vale, Antonia, que es lo normal, ¿no? Mañana hablamos, que es lo que le hubiera dicho cualquier madre, ¿no? En cualquier película. Mira, papá, que a papá se le va un fantasma. Y dice, vale, Antonia, mañana hablamos. ¿Quiere merenda? ¿Te doy ya el foquito o quiere paté? La madre le hace caso. La madre le hace caso, que también la madre se lo cree todo. Vamos, como esta mujer ve a teletienda, se compra todos los cacharros. Y entonces la madre llama al marido para asegurarse que todo está bien, pero no contesta a nadie. Uf. Y entonces el padre entierra al niño en el cementerio indio. Y ¡oh! El padre vuelve a su casa y la madre intenta volar desde donde estaba a ver, pero no consigue, pierde la conexión porque el controlador aéreo estaba escuchando la chirigota del celu y se le va y no le dio pista y no pudo volver. Y entonces la misma noche el padre está durmiendo en su casa y el niño vuelve a la vida.
Llama a la puerta y todo, ¿no?
El niño vuelve a la vida, pero el niño como un demonio. Claro. Con los ojos colorados, como Pellegrini asando sardina dentro de una cabina de teléfono. Los ojos colorados. Y entra el niño, entra en la habitación del padre y coge un bisturín. Y se mete en la casa del viejo, del vecino. Y le pega al viejo un bocado en el cuello que Drácula lo suyo da a besito.
¿Y el bisturí para qué era?
El bisturí para dar más por culo. Porque le pega el bocado al cuello y como diga, y como te recuperes de rajo. Entonces el niño se carga al viejo de un bocado en el pescuezo y luego en el bisturí. Y entonces en ese mismo momento llega la madre llega diciendo, la oportunidad de la mujer está, mira qué oportuna. Y se encuentra el niño, y claro, cuando ya ve al niño resucitado, dice la madre, pero esto qué, mi hijo. Y dice el niño, te traigo un regalo. Y la madre le va a dar un abrazo y el niño con el bisturí le hace una operación en la espalda, pero sin anestesia, ni cita previa, ni usted tenía número para hoy, ni nada. Y se carga la madre.
Ve, pasó el bisturí, David.
Y entonces el padre se despierta, el padre que está durmiendo se despierta, pero claro, allí había más grito que en el final del popurrí de una comparsa de Soria. Todo el mundo gritando, todo el mundo chillando. Y el padre se levanta y ve que le falta del maletín falta un bisturí. Y en ese momento, ojo, fíjate el clima de la película, el padre recibe una llamada de teléfono.
Por favor, qué oportuno.
Y es el niño. Oh. El niño riéndose más que una vieja en un sello. El niño, una vaina. Y entonces el niño le dice al padre, he jugado con el viejo y con mami, ¿quieres jugar conmigo? Si te la gimnama que te llamo un niño de eso, yo prefiero que me llame la niña de Vodafone mientras estoy viendo la huerta ciclista. Y entonces, claro, el padre ahí le entra una vareta cuando escucha al niño muerto, dice esa cosa, el padre le entra una vareta, le entra una cagadera, que vamos, que incluso el padre, para cortar la cagadera, se tenía que comer un bocadillo de serrín, para que aquello se le corte, porque es que no se le iba. Y entonces, cuando llega a casa del viejo, se encuentra al viejo muerto. Se encuentra el viejo muerto, también se encuentra la mujer, pajarito total.
Por favor.
Y cuando el niño le sarta lo harto... El padre ya ve que el niño, que aquello es un ser demoníaco, que no es suyo, y el padre le mete al niño un polvorón de coco en la boca, un polvorón que tenía en un chaquetón de hace 6 Navidades, y ese niño ahí...
Y agua bendita.
No, el niño pedía agua bendita para echarla para abajo. El niño era demoníaco, me decía, agua bendita, me dice, era un demonio, y dice, no, pero para allá, para abajo, el niño... Pero para echarlo para abajo, ojalá, decía el niño. Y el niño muere engollipado con la boca llena de viruta de coco.
¿Cómo pedía agua al niño?
Agua bendita. Y dice, pero si tú eres un ser demoníaco. Y dice, pero para abajo. Dice, para tragárselo, ¿no? Y entonces el padre ya eso coge la casa del viejo, coge el cadáver de la mujer y se lo lleva al cementerio indio. Y entonces aparece otra vez estudiante y dice, Luis, parece nuevo con la que ha liado, va a enterrar a la mujer también en el cementerio indio, que está tonto Luis. Pero él sigue con su eso. Y entonces ya por la noche, él entierra a la mujer. Y ya por la noche, en la última escena, se ve al padre sentado en una mesa mirando unas cartas y aparece la mujer.
¡Ay, por favor!
Aparece la mujer con la cara más blanca que Iniesta, disfrazada de geisha. Y la mujer trae en la mano un mando a distancia. Dice, a ver si me va a matar con esto. Y dice la mujer, Luis, dime, Raquel, dice la mujer con el mando a distancia, ¿por qué no vemos a Arcelo en Onda Cádiz? Y claro, dice, mi mujer muy demoníaca no puede ser, porque está diciendo que a mí sí vemos Onda Cádiz. Entonces, a él que le gustaba Arcelo, dice, y yo voy a hacer lo que diga mi mujer. Y entonces se ponen los dos a ver la película y cuando se dirige a ella, la mujer se acerca, pero cambia. El mando de distancia saca un cuchillo gordo.
Uy, uy.
Y en ese momento... se escucha, ¡no! Y ya no sabemos si es porque en vez de del celo había salido la chirigota negacionista o lo que fuera, Y el padre se lleva una decepción al escuchar eso, porque en ese momento la pantalla se funde a negro y acaba la película.
Oh, qué bueno.
Con lo que se intuye que el marido también se ha ido al patio de los calladitos. Y la película termina con un mensaje post-créditos de la funeraria de Juan el Malaje, con una voz en off del propio Juan que dice: por confiar en cementerios indios de Apache y Arapahoe, si tus difuntos te atacan, potejoe. Déjese de indio y confíe en profesionales. Funeraria, el último paseito. Eso es lo que sale en la escena postcrédito.
Lo mejor último que te sale es la escena postcrédito.
Bueno, pero esa película tiene una segunda parte, porque no se queda claro bien porque...
No, el Michi también lo mató del elevador, se comió un tranchete caducado. Oye, ahí muere todo el mundo de la película, uno resucita y el padre llevando a la mujer otra vez para que me muero
yo. Chano, pues quiero que escuche usted, que yo no sabía, buscando para hacer, que los Ramones hicieron Pet Sematary, sí, en 1989, incluyeron esto es como banda, se inspiraron en la película y como banda sonora, Los Ramones.
En Carnaval de Calle podía llamar Los Ramones, que es un grupo de rock carnavalero. Los Ramones. Bueno, pues hasta aquí el Chanasi de Cementerio de Animales, que ha sido la elegida hoy por el Chano de Cádiz para su chanálisis.
¿Cuántos años tenía el polvorón que se tragó?
El polvorón de coco, 6 navidades llevaba. Ese niño pidiendo agua bendita para llevarla para abajo. Señoras y señores, gracias a Chano de Cádiz, gracias a Chano, a Juan Charo el Malaje, Pérez, a Charo Pérez, Pérez, David Algo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana, don Jesús Acevedo, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Marilo Maldonado. Hasta mañana.